Hola amigo, hola amiga, bienvenido una semana más a tu podcast de análisis monográfico sobre videojuegos. Esta semana es el momento ideal para que Metal Gear Solid 4 pase por nuestra mesa de operaciones y así analizarlo de la manera que nos caracteriza. Por último, quiero recordarte que si quieres ser parte activa de este programa, tanto en las encuestas como en la elección de los temas y debates, te recomiendo que entres a nuestro canal de Telegram que se encuentra en la descripción de este episodio. Recibe un saludo de este que te habla. ¡Comenzamos! Un soldado legendario. Su misión final. El último sacrificio. Esto es lo que reza la contraportada del Blu-ray de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, en su versión española, y la tengo aquí delante porque es la que tengo desde que compré el día de salida. Y antes de hablar de su desarrollo, vamos a hablar un poco de mi experiencia personal. Como sabéis, el podcast se llama Kojiman y no puede ser de otra manera el que aquí en esta casa seamos gran fan o grandes fan de la obra de Hideo Kojima. Metal Gear Solid 4 no es una excepción. Para mí es un auténtico juegazo, ¿vale? Sí que es cierto que no lo pondría como el mejor de la saga, ni mucho menos, pero lo calificaría como el mejor fanservice hecho nunca en el medio audiovisual del videojuego. Creo que es el culmen perfecto para una obra del calibre de Metal Gear. Pero bueno, luego hablaremos de esto y entraremos en detalle. Para empezar, el videojuego salió el 12 de junio de 2008 en todo el mundo, menos en España. En España hubo una huelga de transportistas y hasta una semana después, el día 17 de junio, no pudimos comprar el título. Conozco gente que se fue a Francia por él, ¿vale? Pero bueno, conseguí esperar. Y el día 17 de junio, recuerdo perfectamente cuando fui a por este título y la ilusión que tenía cuando lo puse por primera vez. Sabía perfectamente lo que venía, sabía que era el culmen de una saga maravillosa, de una saga a la que yo era tremendamente fan, de una historia enrevesada, de una historia política, de una historia adulta y muy complicada, no habitual en el mundo del videojuego, y aquí, en este título, daba culmen toda esa magnificencia en el guión escrito por Kojima. Porque sí, para mí la parte principal de un juego de la franquicia Metal Gear es su historia y su guión, sus personajes y sus complots, sus intrigas, sus relaciones. Pero es que la parte jugable es muy importante, y en este título dio un cambio muy considerable en lo que, bueno, a sistema de control se refiere. Sí que es cierto que no tiene tantas, o es tan profundo como Metal Gear Solid 3 a la hora de definir el gameplay puro de infiltración, pero sí que sienta las bases de lo que vimos luego en Peace Walker y pudimos ver en el culmen de Phantom Pain con esa excelencia jugable. Metal Gear Solid 4 para mí tiene una jugabilidad exquisita, y además yo no le saco la pega de que no tenemos, por ejemplo, el índice de camuflaje, no tenemos otras mecánicas que había en Metal Gear Solid 3, porque creo que aquí realmente no le hacía falta, ¿vale? Tenemos nuevas mecánicas como es la del autocamo, bueno, luego hablaremos de ellas, ¿vale? Para empezar, decimos que el desarrollo de este videojuego fue desde un principio un poco intrincado, ¿vale? Como ya sabéis, Kojima siempre dice que su Metal Gear último va a ser en el que está trabajando, ¿vale? Y con este no fue otra excepción. Y con Metal Gear Solid 3 tampoco fue una excepción. Aquí hubo una especie ya de un pre-Moby Dick Studios, porque Kojima en este título ya dijo que no iba a ser el director y que iba a ser Shuyo Murata, ¿vale? Luego, como se vio después, obviamente el director era Kojima. Bueno, este título fue anunciado por primera vez poco antes de la conferencia de Sony de la E3 de 2005, con el famoso eslogan No Place to Hide. Y en un principio, como digo, Kojima anunció que se retiraría como director de la serie después de Metal Gear Solid 3 y que cedería el testigo a su lugar otra persona para Metal Gear Solid 4. Aunque aseguró lo mismo después de finalizar Metal Gear Solid e hizo lo mismo al terminar Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Como una broma, recuerdo que se anunció que el nuevo director sería Alan Smith, pero en un libro de 400 páginas que viene en el Premium Pack en japonés de Metal Gear Solid 3, el director se mostró como Shuyo Murata, que era el coescritor de Metal Gear Solid 3 y Zone of the Enders de Second Runner. Este personaje también contribuyó a diversos huevos de Pascua de Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Ghost Babel. Después, en E3 de 2005, Kojima anunció que estaba escribiendo, produciendo y dirigiendo el juego junto a Shuyo Murata, como digo, después de las críticas negativas que se generaron al anuncio fake, entre comillas, de que no iba a ser el director. Bueno, también anunciaron aquí el estudio recién creado Kojima Productions, que era propiedad de Konami y que era la que iba a desarrollar el videojuego. O sea, como sabéis y como veis, en este E3 de 2005 fue cuando Kojima Productions vio la luz. En este E3 se mostró un tráiler desarrollado con el motor gráfico de Metal Gear Solid 3, y aquí Kojima fue donde dijo que iba a ser una continuación directa de Metal Gear Solid 2 y que personajes como Meryl, Otacon, Revolver iban a estar en el juego con Solid Snake, siendo Solid Snake el protagonista y remarcándolo, dejando de lado la posibilidad de que Raiden hiciera acto de presencia, porque como sabéis, en Metal Gear Solid 2 el personaje principal es Raiden, el personaje protagonista es Raiden y el personaje controlable es Raiden, y esto fue una polémica bestial en su momento. Aquí Kojima aclaró que iba a ser Solid Snake. Y en junio de 2005, en la revista Famitsu, dijo Kojima que iba a ser un videojuego exclusivo de PlayStation 3, y la razón que dio fue que, como hasta ahora, todos sus videojuegos canónicos de la saga y numerados, 1, 2 y 3, venían de la mano de la consola de Sony de turno de la generación. Entonces Metal Gear Solid 4 le tocaba venir de la mano de PlayStation 3. En esta edición de la revista Famitsu, pero en septiembre, se mostraron las primeras capturas de pantalla del juego. Aquí se vio ya el motor gráfico, ya es donde vimos por primera vez a un Solid Snake más viejo, y vimos por primera vez también al Metal Gear MK2, que, como podríais comprobar más adelante, es tu compañero de aventura en el videojuego y actúa como una especie de dron terrestre. También se vio a Tacón. Y en esta entrevista, en esta revista, o sea, también venía una entrevista compartida con Kojima, en la que declaraba que Raiden sí que volvería y que su aspecto sería radicalmente distinto al que tuvimos en Metal Gear Solid 2. Por cierto, Kojima también mencionó que Snake está en una zona de guerra con dos grupos luchando entre sí y que tendríamos una nueva mecánica que sería el elemento de la guerra psicológica en el juego. Vale, luego hablaremos de ello en el tema de jugabilidad. Ya en el Tokyo Game Show de ese año, de 2005, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots hizo su primera aparición completa. Aquí el nombre completo del juego se mostró por primera vez y se mostró un tráiler con escenas del juego usando el motor gráfico que fue hecho específicamente para PlayStation 3. Aquí Kojima dijo una vez más que este Metal Gear sería el último de la franquicia y también mostró un vídeo titulado Metal Gear Raiden Snake Eraser, ¿vale? Aquí la coña de Kojima, donde Raiden trataba de matar a Big Boss para que él pudiese tomar el lugar de Solid Snake como personaje principal en Metal Gear Solid 4. Más tarde, Kojima mostró el juego corriendo en un kit de desarrollo real de PlayStation 3 usando un DualShock 2. Kojima mostró algo de la iluminación que podía generar el motor del juego, afirmando que él siempre quiso autosombrear, ¿vale?, sus títulos, pero no podía. No podía antes de PlayStation 3. Con este hardware sí que logró hacerlo. Yohei Shinkawa apareció con Kojima y ambos explicaron que se utilizaría un filtro que no se pudo utilizar en anteriores interacciones, porque Kojima aseguró que no había atmósfera en el videojuego. Y pues eso, que sobre este título iban a añadir un color metálico y que así se vería más como una película en filmación. Usando varios efectos, pues ensuciaron un poquito más el tema del filtro, ¿vale? Bueno, aquí Kojima también dijo que el nuevo Metal Gear, una creación mitad viviente, mitad máquina, sería el enemigo Batir, que esto es lo que luego conoceríamos como los Gecko. También se mostró que el MK2 era controlado por Tacón, quien se encontraba lejos del campo de batalla. Y Kojima declaró además que era elección del jugador el poder ser amigo o enemigo de los soldados que había en la guerra. Y también dijo que el tema en esta ocasión sería Sense, ¿vale? Como sabéis, y si no os lo digo yo, los temas anteriores en la saga fueron, en el caso de Metal Gear Solid, Gen. Metal Gear Solid 2, Meme. Y Metal Gear Solid 3 fue Escena, ¿vale? En este caso, en Metal Gear Solid 4, el tema principal iba a ser Sense, sentido. Bueno, en septiembre de 2005 dio otra entrevista a la revista japonesa Hype Magazine. Y aquí fue ya donde empezó a hablar, a dar algún detallito más de por qué Solid Snake tenía esa estética envejecida. Y la razón que dio, como luego vemos en el videojuego, fue que, como era un clon de Big Boss, su envejecimiento era más rápido que un humano normal. También en esta entrevista confirmó que Ocelot regresaría y que tendríamos una pelea entre los dos. También se habló en esta entrevista del tema de los trailers de No Place to Hide, y esto hacía referencia a que, al ser un conflicto armado entre dos bandos donde Snake tenía que infiltrarse, pues debido a los derrumbes de edificios, de guerras, bueno, iba a ser mucho más complicado que Snake se escondería. Aquí también después se habló del tema de la guerra psicológica, ¿vale? Dijo que iba a tener un papel fundamental en los soldados enemigos y también en Snake, afectando así a su salud mental. ¿Esto cómo afectaba? Bueno, pues aquí íbamos a ver a soldados más afectados por matar a enemigos. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con traumas de la guerra, que decía que en sus anteriores videojuegos no se podían percibir y que en este se iba a hacer. Además, también dio algún detallito del sistema de camuflaje nuevo de Snake, el Octocamo. Este se vio al 100% en un nuevo tráiler del juego en el E3 de 2006. Y este era un sistema de camuflaje que Snake utilizaría en el juego. Como sabéis, en cualquier superficie que se apoyaría, pues iba a coger esa textura y ese color, ¿vale? El tráiler del que te hablo, del E3 de 2006, también presentó a Ocelot, a Meryl, a Naomi y a Raiden. En la edición de la revista Famitsu de mayo, Kojima dijo que sería una recapitulación de toda la historia de Metal Gear, ¿vale? Además dijo que iban a aclarar todos los misterios que se habían generado antes de Metal Gear Solid 4. También dijo aquí que al final Snake moría. Y después de acabar Metal Gear Solid 4, no queda tan claro, ¿vale? Además hizo alguna especie de amago ficticio en los trailers, donde alguna vez se veía a Snake meterse una pistola en la boca, luego fundido a negro y un disparo, bueno, dando a entender que iba a morir. Bueno, en el Tokyo Game Show de 2006, Kojima declaró que su equipo, su estudio, Kojima Productions, fue el videojuego donde más investigación realizó para desarrollarlo, ya que dijo, por ejemplo, que pasaron por entrenamiento militar y viajaron a diferentes partes del mundo para desarrollar las características del título. También mostró fotos tomadas en Medio Oriente, que presentaban lugares similares a los vistos en los trailers del juego, y Kojima declaró, además, que el juego incluiría modelados tridimensionales hechos con captura en 3D, a partir de personas reales, el famoso mock-up. Y aquí ya Kojima empezaba a usarlo en Metal Gear Solid 4. También dijo que Harry Gregson Williams correspondería o iba a corresponderse con como compositor una vez más de la banda sonora del juego, y que el logotipo del título fue hecho por Logan, un grupo de artistas que realizó varios vídeos musicales de Madonna y U2. Luego, ya en marzo de 2007, se anunció que David Hayter, Quinto Flynn, Paul Ending, Christopher Randolph regresarían para repetir sus papeles de Solid Snake, Raiden, Roy Campbell y Otacón, respectivamente. En julio de este año, Kojima anunció que Portable Ops Plus y Metal Gear Online iban a ser también títulos de la saga. Luego, en agosto de este mismo año, Kojima anunció que la unidad de Beauty and the Beast serían las principales enemigas del juego. Bueno, esta unidad consiste en cuatro mujeres, que son Lautinoctopus, Screaming Mantis, Raging Raven y Crying Wolf, que tienen las habilidades únicas y especiales, cada una con una historia que describe la manera en la que se ha convertido en los seres que son, con sus traumas y sus, bueno, pues todo lo que tiene que ver con ellas. Y dijo que todas ellas nacieron en lugares donde se les arrebató su inocencia y que fueron transformadas por los horrores de la guerra en bestias, física y mentalmente. El juego también transcurría en varios lugares, incluyendo el Medio Oriente, Sudamérica, y bueno, también contaría con un sistema actualizado de FQC, que es, como sabéis, el sistema de batalla que se introdujo por primera vez en Metal Gear Solid 3. Respecto al tema de las Beauty and the Beast, yo creo que son un grupo de enemigos muy flojito, muy repetitivo, y es un tema un poco cansino el escuchar la historia de cada una de ellas una vez las derrotas, ¿vale? Es un poco igual entre ellas, cargante y, bajo mi punto de vista, no está bien hecho. Le puso los nombres de la unidad enemiga principal del Metal Gear original de PlayStation 1, pero ni aún así consiguieron tener un poquito de, pues bueno, de cariño hacia ellos. En enero de 2008, Ryan Peyton dijo que el juego estaba casi terminado y que ya casi se harían las pruebas de la beta del juego. El 28 de febrero del mismo año, Konami anunció que el juego sería lanzado el 12 de junio, y también dijo que Metal Gear Online vendría dentro del disco de Metal Gear Solid 4. Además, dijo que soportaría hasta 16 jugadores. Konami anunció que las personas que reservaran el juego recibirían un DVD titulado The Metal Gear Saga Volumen 2, el cual contiene una recapitulación introductoria de la franquicia y una retrospectiva del 20 aniversario, además de biografías de personajes, colección de trailers. Bueno, también es cierto que se reveló una beta del online y duró un par de semanas. En marzo de 2008, Kojima dijo que los jugadores se moverían entre diferentes países en el juego, y también dio algún detallito sobre la capacidad del disco, ¿vale? Dijo que no estaba totalmente satisfecho con la calidad del juego y que los 50 GB de datos que un Blu-ray pueden almacenar no eran suficientes para lo que él tenía en la cabeza, y que estuvo pues bueno, comprimiendo diferentes cosas, cortando de aquí y de allá para que cupiera en un solo Blu-ray. Como os he dicho antes, el 12 de junio de 2008, después de estar en desarrollo por más de 3 años, el juego fue finalmente lanzado mundialmente. Bueno, posteriormente del lanzamiento, Ryan Peyton, en una entrevista a OneUp.com, admitió que no planeaban hacer una continuación después del 2 y del 3, y recalcó que fue nada menos que un milagro que se pudieran atar todos los cabos sueltos en Metal Gear Solid 4. Y bajo mi punto de vista, lo que hacía falta para atar todos los cabos sueltos en este título no era un milagro, sino que era lo que fue: las nanomáquinas. Para acabar hablando del desarrollo del título, voy a dar un pequeño detalle para que os deis cuenta de que aquí Konami ya estaba dando algún tipo de bandazos de los que ahora todo el mundo nos quejamos. Y es que hasta 2012, Kojima Productions, bajo la mano de Konami, no hizo el esfuerzo para agregar trofeos al juego. Y diréis, bueno, pues tampoco es grave. Es grave porque fue una de las cosas que más hizo hincapié la comunidad, mandando diferentes correos, incluso llamadas de teléfono a las oficinas, hasta que en el 2009 un empleado de Konami dijo lo siguiente. Respecto al tema de los trofeos para Metal Gear Solid 4, lo hemos oído, estamos informando internamente sobre este inconveniente y les reportaremos tan pronto como sea posible. Repito, 2009. El 3 de marzo, ¿vale? Y el 7 de agosto de 2009, Sean Eggleston dijo: solo para abordar un tema del que hemos recibido muchos comentarios, y este es, por supuesto, el de los trofeos, yo simplemente quiero decirles a todos los que están ahí fuera ahora mismo que sus voces están siendo escuchadas y que no los ignoramos. Esto dejó abierta la especulación acerca de que si se realizaría una versión actualizada de este juego, pues tendríamos los trofeos. Un año después, el 1 de septiembre de 2010, Kojima dijo lo siguiente. He querido hacer una versión completa con soporte para trofeos y 3D. Pero si yo lo hiciera, no sería capaz de trabajar en un nuevo juego. Me pregunto si alguien más podría hacerlo por mí. Y finalmente, el 11 de junio de 2012, Famitsu dijo que Metal Gear Solid 4 recibiría el soporte para trofeos por medio de un futuro parche y que la nueva versión, con precio reducido, de Metal Gear Solid 4 se lanzaría en agosto del mismo año. Además, para hacer la espera más amena, el podcast 164 de Kojima Productions, que se hizo el 17 de julio, se detalló la creación, desarrollo e implementación de soporte para trofeos. Y el 6 de agosto de 2012, el parche estuvo disponible para su descarga. Como veis, desde sus primeras peticiones de los fans en el año 2009 hasta el 6 de agosto de 2012, no hubo una respuesta clara de Konami. Alucinante. Bueno, vamos con el apartado de mecánicas de juego. Y aquí entra a escena, como os he contado antes, una nueva mecánica que era la salud y el estado mental. Bueno, aparte de lo que tiene que ver con el guión y con la trama, a la hora de ser una mecánica jugable, no creo que fuera lo que Kojima prometió o lo que Kojima tenía intención de que fuera. Creo que se quedó en una cosa muy básica, como que era como una especie de barra, como la estamina para Snake, que podías recuperarla con ciertos objetos y ya está. Sí que es cierto que al bajar te limitaba de cierta manera a la hora de combatir, pero yo creo que no era lo que tenía en mente. Otra mecánica jugable interesante fue el Octocamo. Esta sí que me parece una implementación muy buena y que es un sistema de camuflaje que le pega muy bien a la saga y le pega muy bien a este juego, porque la cantidad de texturas, la cantidad de ambientes, de ambientaciones, de lugares, de edificios distintos con diferentes colores y texturas que hay, es bestial. Y el Octocamo hace muy, muy buen uso de ello. El Octocamo, como os contaba antes, es una tecnología que va de la mano del traje de Solid Snake y en la que, apoyándose en una pared, por ejemplo, este traje cogía la textura y el color de la pared, haciendo casi invisible a Snake. Luego también tenemos el Metal Gear MK2, que, como digo, es la especie de dron manipulado por Tacón desde el avión. Este lo podíamos controlar nosotros con el mando, usando las bondades del mando Six Axis. Y era un robot con el que tú podías aturdir, con el que podías investigar ciertas zonas, aturdir enemigos, etc. El Solid Eye también se implementaba, era una especie de, bueno, de gafas HoloSense, algo que hay ahora actualmente. Gafas de análisis, un parche de análisis con el que Snake tenía visión nocturna, visión térmica, zoom. Bueno, con esto podíamos tener información tanto del entorno como de los enemigos. El CQC, que había mejorado en este punto, en este videojuego. Y por último, los puntos Drebin. Luego os cuento quién es Drebin, pero aquí en este juego tenemos un sistema de armamento mediante, bueno, el sistema, valga la redundancia, de compra de armas a través de puntos, armas y municiones a través de puntos Drebin. Poco más que añadir sobre el tema jugable. Un Metal Gear normal al uso, con estas nuevas mecánicas, y poquito más. Bueno, vamos con el tema de personajes y reparto. Para este momento, varios actores de la saga que participaron en concreto en la interpretación japonesa de Metal Gear Solid 2 retomaron los perspectivos roles, a excepción de Koji Totani, que fue, bueno, pues por un trágico accidente que falleció el 6 de febrero de 2006 y era el actor de doblaje de Revolver Ocelot. Para ello, el que hacía de intérprete de Liquid Snake, Banjo Jinja, fue el encargado de poner la voz de Liquid Ocelot. Además, Ryotaro Okiayu, que era la voz de Bump, fue sustituido por el director japonés de cine Shinya Tsukamoto. Bueno, además, Kikuko Inoue volvió a interpretar a Mei Ling y también le dio la voz a Suni, ¿vale? Aquí esto es un detalle interesante que mucha gente no conoce y que es la misma actora de doblaje, la de Mei Ling y la de Suni. Y como detalle interesante también, la cantante japonesa Mari Natsuni interpretó a Eva en Guns of the Patriots. En el caso de la actuación en inglés, fue dirigida por el por la directora de doblaje Chris Zimmerman, que repetía en Metal Gear Solid 4 al igual que los actores y actrices recurrentes en las anteriores entregas. Cam Clerc, quien solía interpretar a Liquid Snake, no tuvo participación directa. Pero, a pesar de eso, sí que participa en algunos flashbacks, ¿vale? Se escucha su voz en algunos flashbacks. Esta voz proviene de pistas de voz tomadas en juegos previos. No grabó nada en concreto para Guns of the Patriots. El rol de Liquid Ocelot lo hace Patrick Zimmerman, que es el intérprete habitual de Revolver Ocelot. Otro detalle curioso del doblaje es que si veis los créditos con detenimiento al final del juego, Hideo Kojima aparece como un actor de doblaje más, y en este caso dobla a la voz de Dios. Ahí su Kojima con su ego a tope. Bueno, os voy a hablar de los personajes, los que hay, los comento por encima, y os doy sus nombres, ¿vale? El protagonista es Old Snake. Luego tenemos personajes principales que son Otacon, Roy Campbell, Suni, Rosemary, Raiden, Meryl, Ed, Jonathan y John Sasaki, que son los que conforman el Rat Patrol Team Zero One. Luego tenemos a Naomi Hunter, a Bump, a Mei Ling, Draven, Big Mama, la unidad Beauty and the Beast, Lautin Octopus, Regin Raven, Karajan Wolf, Screaming Mantis. Luego también tenemos a Liquid Ocelot y Big Boss. Sí, Big Boss, que aparece al final del videojuego en ese epílogo maravilloso y que yo me comí antes de la salida del juego en un spoiler en un foro de internet. Ahí es nada. Bueno, una vez conocidos los personajes, vamos a hablar de la banda sonora. La música principal de Metal Gear Solid 4 fue compuesta por Harry Gregson Williams, como os he contado antes, siendo la tercera vez que participaba en la saga. También ayudó Nobuko Toda. Dirigidos por Nojihiro Ibino, Yoshitawa Suzuki y Takahiro Izutani, que estos son empleados de GM Impact, un estudio de producción de audio bastante importante de Japón, también hicieron composiciones en algún momento de la producción del juego, ¿vale? También estuvieron involucrados en este aspecto Shuichi Kurobi, Kazuma Jinouchi, Akihiro Honda y Sota Fujimori. Y como, bueno, grupo o cantante importante que debe destacar es Ennio Morricone, que también participa en la concepción de la banda sonora del juego. Ennio Morricone, que también tendríamos luego en The Phantom Pain. Bueno, en Ground Zeroes. Para Guns of the Patriots se compusieron dos temas vocales para el juego, ¿vale? El tema de apertura, Love Theme, que es cantado por Jackie Presi, y fue compuesto por Nobuko Toda. El tema final, Here's to You, que es cantado por Lisbeth Scott. Antes del lanzamiento del juego, la canción Metal Gear Solid 4 Demo of Love, Smash Bros. Brawl Version, fue incluida en Super Smash Bros. Y puede escucharse en el escenario de Shadow Moses Island en este videojuego, así también como dato interesante. Y la banda sonora oficial de Metal Gear Solid 4 fue puesta a la venta el 28 de mayo de 2008 por Konami. Estaba compuesta por dos discos, que recogía 47 pistas y en la que, bueno, pues incluía gran parte de este soundtrack en Metal Gear Solid 4 Limited Edition, una versión de las que hubo al mercado. La música del juego también estuvo disponible en la página de internet de Konami Style, que es una web que ya no está abierta, y era una web donde podían encontrar los premium pack, etcétera. Bueno, lo referente a la distribución, ediciones limitadas del juego fueron puestas a la venta en diferentes partes del mundo con diverso contenido especial. Si bien todas incluían un Blu-ray que contenía dos making of del juego, una parte de la banda sonora del juego que solo contempla la música hecha por Gregson Williams, todo ello iba metido en una caja decorada con arte de Shinkawa. Únicamente la edición limitada europea incorporó una figura de 6 centímetros. No, perdón. De 6 pulgadas, que son unos 15 centímetros más o menos. La figura era de Solid Snake y iba con el traje Octocamo de color verde, ¿vale? Color verde oliva hecho por Medicom Toys. Otra edición, que esta es la que más me gustaba a mí, era la que venía en bundle con PlayStation 3 de 80 GB de espacio, un DualShock 3, un cupón de descarga para un juego de la PSN y una copia de Metal Gear Solid 4. Esto fue lanzado en Norteamérica a un precio de $500. En Japón fue liberada la Guns of the Patriots Welcome Box, que es otro bundle que cotejaba el juego en sí, un DualShock 3 y una PlayStation 3 de 40 GB que podía ser de color negro, blanco o plata. Y esta es la famosa Hagane, que es la edición especial que viene con PlayStation 3, que es la famosa Hagane que es tan cara de conseguir a día de hoy. Por otra parte, Sony hizo también otro anuncio en el que decía que habría un bundle que llevaría el juego, un disco de inicio de Metal Gear Online y una PlayStation 3 gris de color mate con 40 GB de memoria. Este bundle fue anunciado el 18 de marzo de 2008 en Japón a un precio de 51.800 yenes, que esto viene a ser unos $450-480, ¿vale? Se agotó en 6 días y esto fue bestial la venta que tuvo. Un bundle similar fue también comercializado en Estados Unidos por unos $600 y solo estuvo disponible en la página de internet de Konami desde el 19 de mayo de 2008. Bueno, Metal Gear Solid 4, como recepción, tuvo buena recepción, ¿vale? Dejó buenas impresiones. En su primer análisis alcanzó el 10 de 10 por parte de la PlayStation Official Magazine en Reino Unido, con el comentario de que Metal Gear Solid 4 avanza constantemente, innovando una y otra vez. El juego también fue calificado por GamePro con 5 sobre 5 y Guns of the Patriots fue el octavo juego que tuvo la calificación perfecta en Famitsu, teniendo así la puntuación de 40 sobre 40. GameSpot también le dio su puntuación máxima, siendo un 10 de 10. Por otro lado, IGN UK le dio un 9,9 sobre 10, IGN Australia un 9,5 de 10, las revistas Eurogamer y Edge puntuaron al juego con un 8 sobre 10 cada uno, y bueno, reseñistas de todo el mundo dieron su aprobación unánime al desarrollo del juego. Eurogamer, por ejemplo, declaró que no se puede pedir una conclusión más divertida, inteligente, ambiciosa o inspirada o más rompedora. IGN Australia, por ejemplo, dijo que refinaba la fórmula de Metal Gear e incorporaba únicamente las suficientes nuevas ideas para asegurar que el juego destaque por sí mismo. La crítica también fue hecha al argumento del juego. Algunos críticos lo encontraron muy confuso, aunque en última instancia fue considerado rompedor, particularmente para los fans. Aunque la manera con la que se cuenta la historia es intrusiva, con muchísimas escenas, horas de escenas, ¿vale? Pero es que dada la importancia de estas en la serie, pues es que yo creo que es entendible. Edge y Eurogamer, concluyeron igualmente que aunque el juego representa, digamos, la apoteosis de la serie, este fallaba como revitalizador de la misma y que no lograría atraer nuevos fans. Algunos admiradores se decepcionaron de la historia del juego, así como de la falta de soporte para trofeos. Esto fue una cosa que, como digo, pues no gustó nada al fan. Yo entiendo particularmente las críticas al argumento y sobre todo estoy muy de acuerdo con esto último que dice Eurogamer, de que no iba a traer a nuevos fans. Yo tengo bien claro que esto es un fanservice de manual. Como digo y repito, el mejor fanservice que se ha hecho nunca en un videojuego. Pero que para uno que venga de fuera esto es infumable. Es infumable porque no te enteras de nada. Es muy denso, hay mucha historia, mucho personaje, mucho giro de guión, muchas interconexiones. Bueno, es complicado de seguir si no estás en el tema. Bueno, antes de hablar de la trama en sí, vamos a hablar de alguna curiosidad. Como sabéis, en Metal Gear Solid 3, The Boss y Big Boss se separaron el 12 de junio del 59, que es la misma fecha del lanzamiento mundial de Metal Gear Solid 4 y de Metal Gear Solid en 1998. El borrador de Metal Gear Solid 4, al final, Solid Snake y Otacon se entregan por los crímenes que cometen y luego son ejecutados. La mayor parte del equipo petó este final y por eso no se utilizó, pero Kojima tenía la intención de que al final Solid Snake y Otacon fueran ejecutados por los crímenes que han cometido. El nombre del acto 4, Twin Sands, es una referencia al remake de Metal Gear Solid de Twin Snakes de GameCube, como sabéis. Otro detalle más es que, aunque Metal Gear Ghost Babel no es parte del canon de la saga, o no era parte del canon hasta hace poco, en el 4 se menciona que Snake usó un 5-7 en Gulag. Además, los carteles que pueden verse durante el acto 3 son arte hecho por Noshiyori Ohrai. De acuerdo con Kaz Radio, Hideo Kojima no planeaba hacer un Metal Gear Solid 4 y que lo hizo solo porque los fans querían saber más sobre los Patriots. Y esto se debe, obviamente, al final de Metal Gear Solid 2, que lo deja terriblemente abierto y terriblemente con muchas ganas de saber más del fan. Un cliffhanger espectacular. Otro detalle interesante es que si el jugador ve alrededor de la vieja oficina de Otacon en el acto 4, se puede ver donde Otacon orinó cuando fue atacado por Grey Fox. La frase "la guerra ha cambiado" del inicio del juego tiene cierto parecido a la frase insignia de Fallout, que dice "la guerra nunca cambia", y que se menciona, como sabéis, al inicio de cada juego de la serie. Metal Gear Solid 4 iba a tener un juego que contemplaría documentales, y detrás de las cámaras del juego, que se llamaría The Document of Metal Gear Solid 4, pero esto fue cancelado. Y por último, algunas cosas relacionadas con la desnudez fueron eliminadas del juego para mantener su clasificación baja. Como sabéis, la clasificación por edades es un tema importante en los videojuegos. Un notable ejemplo de esto es la apariencia de la unidad Beauty and the Beast. Aquí se quería que combatieran desnudas, ¿vale? Esto, como sabéis, no fue así. Pero podéis hacer una sesión de fotos muy insinuantes una vez las derrotáis. Si esto hubiera sido así, el juego hubiera tenido la clasificación AO, que es solo para adultos, y las ventas hubieran sido mucho más limitadas porque, como sabéis, en Norteamérica no hubiera podido estar en escaparates, bueno, etc. Bueno, hacemos el receso habitual para comentar la encuesta en Twitter sobre Metal Gear Solid 4 y leer alguno de los comentarios que me habéis dejado en el canal de Telegram, que como sabéis lo tenéis aquí debajo en la descripción del podcast. La encuesta en Twitter preguntaba directamente: ¿te gustó Metal Gear Solid 4? Tras 41 votos, gana el sí con un 78%. El no con un 7 y el 15% participa sin jugarlo. Bueno, algo esperado, ¿no? Dentro de los fans de Metal Gear, creo que es un juego muy querido. Voy a leer algún comentario. Max González, por ejemplo, en Twitter dice: es una carta de aprecio a todos los fans de la saga. El mejor acto es el regreso a Shadow Moses y poder pilotear el Rex. Bueno, lo del Rex es un auténtico gozo para el fan. Lo del Rex es espectacular. Unos feelings increíbles. Algo que soñábamos desde que jugamos el primer Metal Gear, que era controlar un Rex o un Rey. Y en este 4 nos lo hacen realidad. Así que muy de acuerdo contigo, Max, que es una auténtica carta al fan. Como he dicho antes, el mejor fanservice para mí de la historia del videojuego. También nos dice Juli en Telegram, dice, aquí va mi reseña. Para mí, uno de mis juegos de mi vida y el que más tiempo ha estado corriendo en mi PS3 gracias al online. El online, la verdad que es espectacular. Fue un vicio tremendo. Una pena cuando lo cerraron. Pero bueno, con la mía es así. Un juegazo con unas escenas de película increíbles y largas también, de las que tanta gente se quejaba, pero a mí me flipaba. Yo creo que al fan de Metal Gear a cualquiera nos gustan las escenas largas y queremos más y más. El único juego que me hizo soltar una lagrimilla, tanto la batalla final contra Ocelot, que es épica, de los mejores finales que recuerdo de un juego, pero la que se lleva la palma, que nunca olvidaré, es la vuelta a Shadow Moses, cuando te dejan ahí y empieza a sonar ese temazo melancólico a tope, que creo que es The Best Is Yet To Come, y a escuchar los flashbacks de Metal Gear Solid. No lo olvidaré en la vida. Ahí lloré, porque cuando te juegas un juego siendo un chavalín que te marca tanto y luego vuelves al mismo sitio muchos años después y el maestro Kojima te lo pone así, es para llorar de nostalgia. Una genialidad, maravilla de juego. Dice que también lo jugó cuando nació su primer hijo y que eso le marcó. Y recuerda muchas partidas guardadas, muchas partidas jugando online, en el que hizo un montón de colegas, había mucho tramposo, eso es cierto, y descubrió la cantidad de trucos y cosas que había para hacer trampas, pero disfrutaba las supervivencias y los torneos con los colegas, una barbaridad. Pues Juli, completamente de acuerdo. Yo además tengo muy buen recuerdo porque jugaba con Hurtado y con Stream Snake, que por cierto Stream Snake fue campeón de Europa de este online y fue a Japón a conocer a Kojima. Y la verdad que jugar con él, pues imagínate, ¿no? Luego también tenemos el comentario de Samu Tesmachaca, que dice, desafortunadamente no pude disfrutarlo de la misma manera que ustedes. Mi primera toma de contacto fue cuando salió esa primera demo y me flipó de sobremanera. Sobre todo el hecho de poder camuflarte con el traje en las estructuras, incluido esa estatua de mármol en medio del conflicto mientras le tapaban sus bajos fondos. Después de muchos años después, cuando no había casi nadie en online, fíjate si ha llovido por aquel entonces, pude hacerme con una copia de juego y cómo me alegro de haberlo jugado. Metal Gear Solid 4 es un broche de oro mayúsculo que desde mi punto de vista debería de haber acabado ahí. Hay que hacer también una mención especial a Otacoña Raiden, aparte de Old Snake. Bueno, dentro del canal de Telegram hacen ahí un pequeño debate sobre si debería haber acabado o no la saga en el 4. Y Marco nos deja su comentario también para que aparezca aquí. Dice, de este juego guardo muy buenos recuerdos. Por cosas de la vida, justo el día que salía y lo compré, me corté en una mano y tuve que ver cómo lo jugaba mi mejor amigo. Hostia, eso es una buena putada. Eso no hizo que lo disfrutara menos. El juego te toca la fibra a cada escena, haciéndote entender que son las últimas misiones del legendario Solid Snake. La banda sonora acompaña en todo momento, siendo para mi gusto de las mejores que he visto en un videojuego. Pero lo que realmente me hizo amarlo fue la vuelta a Shadow Moses. Tantos años después, con ese temazo de fondo, ahí entendí que Kojima era un genio de lo suyo. De los que marcan una era. Te hace meterte en la piel de Old Snake y sentirte de golpe tan viejo como si el Fox Die te atacase a ti también. No hace falta que lo comentes porque es más una anécdota mía que una opinión, me dice en el canal, pero bueno, yo os lo comento. Solo quería compartir lo que para mí fue este juego y me quedo corto. Pues sí, pues yo la verdad que coincido mucho con todos, ¿vale? Lo mejor para mí, lo que más feelings me dio fue la vuelta a Shadow Moses, recorrer todas las estancias. Les hago una pega y es que están los malditos geckos esos pequeños. Yo hubiera preferido que hubiera soldados, pero bueno. Y es cierto que cuando llegas ahí entre la nieve y empieza a sonar The Best Is Yet To Come, es bestial. Así que nada, muchas gracias a todos por comentar, chicos. De verdad, os lo agradezco un montón. Os dejo con el podcast. Gracias, chicos.
En un futuro asolado por la guerra, un hombre tiene el poder militar mundial bajo su control y solo un soldado legendario puede detenerle. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots.
PlayStation 3.
Bueno, es el momento de hablar de la historia de Metal Gear Solid 4. A ver, es importante que os comente o que os explique que no voy a entrar en detalles extensos sobre la trama porque estaría aquí 5 horas y seguramente me dejaría algo, ¿vale? Es un juego con, como repito, muchas intrigas, muchos cambios de guión, muchos personajes, muchas cosas a tener en cuenta, pero todo se resume en nanomáquinas. Bueno, no, pero es que, como, repito, no voy a hacer un extenso análisis, ¿vale? Voy a comentar un poco por encima la historia, habrá algún spoiler, pero muy sintetizado todo, ¿vale? Como digo antes, con el objetivo de cerrar una trama espectacular, llega al mercado este Guns of the Patriots. El protagonismo, como no, cae sobre Solid Snake, quien aparece considerablemente envejecido debido a su degeneración celular, que es debida a ser un clon de Big Boss y también a que fue inyectado con el virus Foxeye en Metal Gear Solid 1. Debido a esto, nos cuentan que Solid Snake tiene apenas unos meses de vida. Solid Snake tenía que ir tras Liquid Ocelot, quien aparentemente controlaba las 5 PMCs más importantes del mundo, con el supuesto objetivo de crear una insurrección a nivel mundial y poner fin a la supremacía de los Patriots. Además, todos los patrones de los soldados, tanto físicos como psicológicos, estaban controlados por un sistema de nanomáquinas orquestado por los Patriots. Bueno, a mitad de la aventura, Eva hace un acto de presencia, quien había sido un personaje clave en el 3, como os he contado antes, y Solid Snake supo gracias a ella que el objetivo de Liquid no es acabar con los Patriots, sino hacerse con los restos de Big Boss para acceder al sistema Guns of the Patriots, que es un mecanismo ideado por dicha organización. Sin embargo, Eva muere y Ocelot se hace con los restos de ADN que necesitaba de Big Boss, por lo que se encamina a destrozar todo el sistema de IAs que ejercen el control sobre el mundo. Ahora, aquí nos cuentan que el mundo está controlado por una especie de IAs, de inteligencias artificiales, que los Patriots dejaron como sus herederos para controlar el sistema en el que está montado el mundo, ¿vale? Y Liquid Ocelot lo que quiere hacer es destruir todo esto para, entre comillas, liberar al mundo, ¿vale? Bueno, a partir de este momento es donde da comienzo un trepidante clímax final que se extiende durante las últimas horas de aventura. Y Snake, como digo, en este final debía inmiscuirse en un gigantesco buque de insignia llamado Outer Heaven, igual que la fortaleza de la primera entrega. Allí tenía que introducir el virus Fox Alive, creado por Naomi Hunter y Sunny, que Sunny es la hija de Olga Gorlukovic. Y en todo el entramado de IAs de los Patriots es donde tenían que introducir este Fox Alive, bueno, pues para destruirlos, ¿no? La propia Naomi le explica a Snake que esta organización no solo tenía como objetivo controlar a los soldados, sino también a todos los gobiernos del mundo en el futuro. Y gracias a la destrucción de estas IAs, la humanidad quedaría libre de ser controlada por terceros para siempre. La batalla final es un espectacular combate cuerpo a cuerpo entre Solid Snake y Liquid, donde Kojima se saca una pieza excepcional, ¿vale? Demostrando que Ocelot en ningún momento había sido el villano de la aventura, sino todo lo contrario. Había estado interpretando un papel desde el principio para acabar con los Patriots. Sus acciones tenían que ser creíbles para que la organización no sospechara en ningún momento, e incluso fingió que el brazo de Liquid le poseía para que nadie descubriera su auténtico propósito. A pesar de todo, Ocelot había sido uno de los grandes salvadores del mundo. Pero todavía quedaba más. En una espectacular escena final, Solid Snake se reencuentra con Big Boss, quien no había estado muerto, sino en coma inducido. Junto a él, también hace acto de presencia, en estado vegetativo, uno de los personajes más importantes de la trama, Zero. El soldado legendario, Big Boss, le explica a su hijo que los Patriots fueron fundados bajo las doctrinas de The Boss. Y fueron fundados por el propio Big Boss, Eva, Sigyn, Paramedic, Ocelot y Zero. Que esto es básicamente el plantel de Metal Gear Solid 3. El grupo se disolvió por las ansias de poder y control de Zero, que continuó el plan por su cuenta y orquestó todo el tema de las IAs y que estas cobrasen vida propia. Ocelot y Eva crearon un plan para acabar con las IAs y para ello tenían que acabar con todos los miembros fundadores de los Patriots, sin levantar sospechas. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues lo hacen de una manera que te conecta con todos los títulos anteriores y te das cuenta que Paramedic murió antes de los acontecimientos de Metal Gear Solid. ¿Cómo murió? La mató Gray Fox, porque Paramedic era la doctora Clark. Tenemos un patrón muerto. Sigint era realmente Donald Anderson, el jefe de ARPA en Shadow Moses. También murió. Tras la muerte de Eva y Ocelot, Big Boss desconecta a Zero de la máquina que le mantiene con vida, y después de esto, Big Boss respira intencionadamente el Fox Dye nuevo que le habían inyectado a Solid Snake para morir enfundado en un abrazo con su descendiente. El ciclo así había terminado y Solid Snake se retira a pasar sus últimos días de vida. Así damos por finalizado el monográfico sobre Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot. Espero que os haya gustado. En la descripción de este podcast, como os he dicho antes, tenéis nuestro grupo de Telegram, así como el resto de mis redes sociales. Gracias por estar ahí. Recibe un saludo de este que te habla y nos vemos en el siguiente análisis monográfico. ¡Chao!